y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmanse un poquito y recíbanme. Con los ojos cerrados me ves mejor. Cómo amo sus caras, aunque a veces me den temor. ¿Qué? Estoy parado en el medio de la vida. Aquí yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten.
8:07. Aquí estamos en Panorama Federal en la segunda hora. Hasta las 9 se acercan las PASO aquí en Mendoza. Y algunas de las consultas que nos llegaban de los docentes tienen que ver con los padrones. Porque hay chicos, sobre todo menores de 18, que deberían figurar, que no están figurando, y algunos papás y algunos chicos que preguntan qué hay que hacer. Lo hemos consultado al secretario electoral de la provincia, Alfredo Puebla, que está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, quería consultarle en principio si ya los padrones para la provincia de Mendoza son los definitivos y ya se puede hacer alguna modificación.
Sí. No, modificaciones no se puede hacer ninguna porque ya pasó hace un tiempo largo el periodo de tachas y depuraciones. Nosotros tuvimos habilitado el padrón durante 15 días para que lo consultara la comunidad y viera cualquier problema entre ellos, este que usted está refiriendo, si figura o no figura, y para que pudiera solucionar el problema. Lo que pasa es que cuando se dio a publicidad de esto, es muy poca la gente que consulta el padrón, sí. No nos llegó ningún reclamo. Nosotros, la provincia, no puede meter manos en el padrón, esto es una facultad y una potestad de la Cámara Nacional Electoral, a través de su delegación en Mendoza, que es la Justicia Electoral Nacional o Juzgado Electoral Nacional. Y de todos modos, cuando está el periodo de tachas y depuraciones, sí podemos recibir la información o el reclamo y transmitírselos a ellos para que solucionen el problema.
Porque
es más, en este momento sí. Lo que hay es el plazo habilitado, pero mirando a las elecciones nacionales.
Exacto.
Si en este momento se puede hacer un reclamo, pero ya no para el padrón de las elecciones provinciales, sino que para el padrón de las elecciones nacionales.
Perfecto. Está buena esa aclaración porque hay muchos medios, sobre todo nacionales, y que los locales han hecho eco de esta información. También nos ha llegado aquí a la radio de consultar en padron.gob.ar y ver los padrones provisorios, pero son para las elecciones sí. Nacionales, ya para
nacionales.
Las provinciales de gobernador.
La que usted me está refiriendo, sí. Que dice padron.gob, padron.mendoza.gob.ar,
sí.
Esa está relacionada con la elección provincial.
Exacto.
Y es lo que está publicado ahí es el padrón definitivo para la elección provincial.
Y con respecto a las obras que se están inaugurando, que estos días realmente hay una actividad frenética, ¿cuál es el plazo máximo? ¿Se termina este viernes esa actividad, teniendo en cuenta que las elecciones...
15 días antes de las elecciones deben cesar todas las inauguraciones.
Y con respecto a la publicidad callejera, que ayer lo consultábamos aquí, hay realmente un desorden, si se quiere, publicidad por todos lados. Comentábamos el caso del parque, que a través de una resolución allí se va a evitar cualquier tipo de publicidad. ¿Esto se puede llevar a otros sectores de la provincia? ¿Se puede manejar de alguna manera a través de lo legal?
Una cosa es la habilitación para la publicidad desde el punto de vista de lo electoral,
sí.
Y otra cosa es el régimen que aplican los municipios. Desde el punto de vista de lo electoral, La propaganda gráfica comienza la habilitación 25 días antes de la elección, sí, y cesa 2 días antes o 48 horas antes de la elección. En ese lapso, los partidos pueden contratar la propaganda gráfica que necesiten y que requieran publicar. Con respecto a si se puede en el parque o dentro del territorio de algunos municipios, esto ya corresponde a una regulación que establece el propio municipio. Uh-huh. Capital, por ejemplo, ha tenido varias regulaciones sobre el tema. Es más, les impone a los partidos el retiro de la propaganda bajo procedimiento de aplicar multas. Pero esto ya es una cuestión que escapa a la materia electoral.
Sí.
Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Albornoz acá.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Faltan 15 días, un poco más de 15 días para las elecciones,
sí, ¿no? Un poco más, porque si no ya hubieran cesado ciertas propagandas o ciertas actividades.
Uh-huh. ¿Queda algo por regular de la campaña? ¿Queda algo por regular del operativo electoral? ¿Se vienen reuniones para tomar algunas definiciones o definir, sí, cuestiones de la logística?
Yo estoy invitado a la reunión sobre el reparto de la propaganda audiovisual, que tiene, claro, que comenzar en estos días.
Sí.
Comienza 15 días antes. Es un sorteo y un acuerdo que se firma entre los partidos políticos y el gobierno provincial.
Sí.
En realidad, en eso no interviene la Junta Electoral. A mí suelen invitarme a los fines de aclarar algunos conceptos desde el punto de vista electoral, uh-huh, en esa reunión, pero quienes dirimen la situación son los partidos políticos y el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Gobierno.
Sí, es bueno, básicamente, bueno, hay que recordar a la gente que nos está escuchando por ahí, puede no saberlo. Toda la publicidad audiovisual corre por cuenta del Estado provincial, ¿no? Y básicamente los repartos son ecuánimes e iguales, el reparto de esos espacios publicitarios.
Exactamente, lo que se hace es un cálculo basado en el presupuesto que se tiene o que se ha votado para la propaganda o la publicidad del Estado provincial. Ajá. Hay un porcentaje de eso que se calcula como el tope de lo que se va a invertir en propaganda para los partidos políticos en materia audiovisual.
Ajá. ¿Cuánto es en este caso para
no,
esta elección?
No, eso lo maneja el Ministerio de Gobierno, porque esto es parte del presupuesto de la provincia, ¿no?
O sea, pero no ha trascendido, no es una cifra, no es una cifra que se haya compartido, digamos, con la Junta Electoral.
Es que eso, es que no tienen que compartirlo con la Junta Electoral porque no tiene, uh-huh, a ver, ninguna facultad de control la Junta sobre eso. Esto, uh-huh, la ley ha establecido que es una actividad que desarrolla el gobierno y que la maneja el gobierno y que la acuerda con los partidos políticos, sí. Si ustedes le piden a gobierno, les puede pasar los números gobierno.
Claro.
Pero bueno, la única actividad que nos tenemos relacionada nosotros con gobierno en este sentido es que le informamos cuáles son los partidos que han oficializado boletas y cuáles son y en cuántas candidaturas poseen en cada lista interna o en cada agrupación política. Entonces ellos de ahí sacan los cálculos correspondientes.
Uh-huh. Aquí nos consulta por un chico que cumplió los 16 en febrero y que no figura en los padrones.
Sí, mire, eso puntualmente, sí, lo conversé con la Secretaría Electoral Nacional, porque me habían llegado algunos comentarios relacionados con el tema. Ajá. Y lo que me refirieron ellos es que los ciudadanos de 16 años no ingresan al padrón en forma automática, sino que deben hacer un trámite de actualización de su documento. Uh-huh. Por más que hayan cumplido la edad, si no hacen el trámite de actualización del documento, no ingresan al padrón. En consecuencia, no figuran en el padrón.
Uh-huh. Ya, los tiempos, teniendo en cuenta que es el 29, ya no dan para que vayan a figurar
en también. En este momento, para la elección provincial, no. Para la nacional, todavía están a tiempo.
Uh-huh. Bueno, para el oyente ahí que nos consultaba esto.
Puebla, bueno, así un mechadito de temas. La operativa electoral, digo, ¿está por organizarse todavía o ya está todo resuelto? ¿Cómo
no,
se va a desarrollar?
Un operativo electoral comienza normalmente 2 o 3 meses antes.
Perfecto.
De la elección. Uh-huh. No es una cuestión que se organice en 15 o 20 días. Uh-huh. No, ya en la etapa en la que estamos, ya están armadas todas las urnas, hay que colocarle los frentes, pero hay que empezar a llenarla de material. Uh-huh. Estamos terminando de sellar las boletas oficializadas de los partidos que nos entregan. Es más, hoy día nos entregan los fajos de 50 boletas que debemos entregar al Correo Argentino para que estos estén a disposición como boleta de contingencia el día de la elección, por si un partido no las aporta o por si no va el fiscal, que es el que tendría que llevar las boletas, se le da hasta esta posibilidad.
¿Los presidentes de mesa ya están avisados y cuál va a ser el
mire, nos falta
lo que se les va a pagar este año?
Alvear, sí. Nos falta Malargüe, Alvear y Rivadavia por notificar. El resto de la provincia ya han salido los nombramientos. Y lo que se les paga a los presidentes de mesa es lo mismo que se pagó en las municipales, 1.500 pesos por elección.
Uh-huh. ¿Las características de las boletas nos puede contar un poquito cómo van a ser? ¿Con fotografías, con colores? ¿Qué, esos diseños están establecidos y definidos?
Las boletas ya hace años está resuelto cómo es el formato de las boletas, porque esto es una combinación entre la ley nacional, entre la ley provincial y un decreto nacional que establecía pautas. En las boletas se puede introducir en el cuerpo medio o en el cuerpo central la imagen del candidato, que no puede superar cierto tamaño, que es 6,333, porque el tamaño de alto de la boleta es 19 y el de ancho es 12 centímetros. Entonces, el cuerpo central puede ser ocupado con una imagen, pero esto queda a voluntad del partido, porque si el partido no quiere colocar una imagen y quiere colocar solo el nombre del candidato, lo puede hacer. Uh-huh. Con respecto al tema de los colores, los partidos hacen reserva de los colores con una antelación de 65 días antes de la elección paso, uh-huh, y deben ajustar la impresión de sus boletas a los colores que han reservado.
Uh-huh. Hay también, bueno, como fenómeno, me parece, para esta elección particularmente, muchos candidatos que van a tener boletas cortas, puede decirse, ¿no? Que van a ser candidatos a intendentes sin tener boletas, candidatos a gobernador.
En dos sentidos vamos a tener boletas cortas.
A ver.
En la interna de los partidos más grandes, porque como ha desaparecido la boleta, la boleta espejo, y ha desaparecido
la colectora.
La boleta, ¿cómo?
Colectora.
Colectora, uh-huh. Entonces supongamos que un candidato a intendente y concejal de un partido determinado, de una línea interna determinada, quiere participar de la elección y comparte con algún candidato de los que ya está con su propia lista, no puede llevar el resto de la boleta, uh-huh, y solo tiene que figurar nada más que la candidatura de intendente y que concejales, que es distinta de la del candidato, uh-huh, al cual está apoyando.
Uh-huh. Eso está pasando bastante, en varios departamentos pasa, ¿no?
Sí. Uh-huh. A ver, Guaymallén hemos vuelto a tener un departamento con muchas variables.
Sí.
Tenemos 14 variables, ajá, a pesar de que hay 7 partidos que participan, porque justamente será este tema de la boleta corta.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Es que por cada, claro, ahí entonces hay el que vaya a votar en Guaymallén es importante, porque la gente después se pierde en el cuarto oscuro y ha habido pasos muy polémicas por este tema. El que vaya a votar, sí, por ejemplo, en Guaymallén, que fue un departamento muy polémico en el año 2015, el, sí, que vaya a votar allí se va a encontrar entonces con aproximadamente 15 boletas, 14 boletas, dijo 14 usted,
boletas, 14.
No todas con candidatos a gobernador, algunas con candidatos a intendente solos, sin referente a gobernador. ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que para poder votar ese candidato a intendente y a concejal que va en forma libre dentro de un partido, tiene que cortar el candidato a intendente y concejal de la lista, digámosle, oficial, o de la lista que lleva candidato a gobernador, senadores y diputados.
Ah, claro.
Porque si no habría una superposición de boletas en la parte de intendentes y concejales y esa parte se anularía.
Hay un corte de boleta, digamos, va a haber, o sea, sí, una obligación de cortar boleta para que esos candidatos de boleta corta puedan, no queden, claro, no se, no quede anulado el voto, dice usted.
Exactamente.
Muy bien.
Por último, yo también le quería preguntar respecto a otras elecciones donde también se suman otras actividades, por ejemplo, en algún momento la donación de órganos. Estas elecciones, las próximas PASO, la única actividad que está programada es la de elección de los candidatos.
Mire, en la elección de PASO provincial no hay ninguna institución que nos haya venido a pedir autorización para introducir en el cuarto oscuro alguna opción de elección ni nada por el estilo. O sea que no está autorizada ninguna incorporación de ninguna opción de esas características porque no ha sido solicitado.
Perfecto.
Si esto se lo han solicitado los organismos nacionales para las elecciones pasos nacionales, ya es otro tema y eso lo resolverá la Justicia Electoral Nacional.
Perfecto.
En el caso particular de la provincial, hasta ahora nadie se ha presentado.
Le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional, doctor, que tenga buen día.
Buenos días, hasta luego.
Hasta luego. Era el doctor Alfredo Puebla, secretario electoral de la provincia, con algunos datos importantes, teniendo en cuenta la cercanía, ¿no?, y la confusión por ahí de que hay un padrón que todavía es provisorio, que tiene que ver con las PASO a nivel nacional para elegir el presidente, y el otro que ya está cerrado hace bastante tiempo, que es el padrón provincial, ya ahí no se pueden hacer modificaciones.
Bueno, ahí dijo el doctor también...